Las noticias en RCN Radio con Yolanda Ruiz.
Son las 6:04 a.m. Nos conectamos directamente a esta hora con el departamento de Antioquia, en donde está buena parte de la noticia del día, con la emergencia que se presenta a raíz de todo lo que ha pasado con Hidroituango y el represamiento del río Cauca. La situación en este momento, Juan Carlos Higuita, buenos días.
Yolanda, buenos días. Continúa la zozobra, continúa la emergencia para 4 departamentos, Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. Además, la alerta de desalojo y también de evacuación para muchas poblaciones que están ribereñas en el río Cauca, desde el norte del departamento de Antioquia hasta el departamento de Bolívar. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer? Se pregunta la gente. Pues fue una obstrucción en la casa de máquinas de Hidroituango que causó esta borrasca. Las autoridades están investigando la causa de esta nueva obstrucción que duró dos horas y media en el túnel en la casa de máquinas de Hidroituango, lo que causó esta borrasca que obligó a la evacuación de cerca de 5.000 personas en el norte y en el bajo Cauca antioqueño. Según el censo del puesto de mando unificado, en Puerto Valdivia se desalojaron 2.194 pobladores, 1.128 más en Cáceres, 814 en Tarazá y 849 en Caucasia. El gerente de PM, Jorge Londoño de la Cuesta, confirmó que el taponamiento duró estas 2 horas y media en la casa de máquinas, por lo que esta no pudo ser contenida y no se pudo contener el caudal y se desbordó, dejando heridos o lesionados a 4 de los trabajadores allí ubicados. Uno de ellos estuvo inconsciente. Según el directivo, hay una hipótesis de la causa de la nueva obstrucción, que se trataría del desprendimiento de una almenara.
Inicialmente hay una hipótesis, pero es hipótesis, de que pudo haber sido tal vez la almenara, un tanque muy grande que tiene posterior al conjunto de las unidades de generación, que pudo haber sufrido algún desprendimiento o algún desplome, esa almenara derecha.
Inmediatamente se ordenó la evacuación en Puerto Valdivia. Eso ocurrió hacia el mediodía y más o menos hacia las 2:30, 3 de la tarde. Por esta situación se tuvo que desalojar totalmente este corregimiento, que pertenece a un municipio ubicado en el norte de Antioquia, pero que linda con el río Cauca, y desde ahí comienza ese bajo Cauca con un crecimiento importante del río. El alcalde de Nechí, un municipio que está un poco más adelante, es Ben Cortés Tejada, y asegura que hasta el momento no han recibido ninguna visita por parte de PM y por ello hay una preocupación.
Hasta el día de hoy no ha aparecido un solo funcionario de EPM en el municipio de Nechí. El único acompañamiento que hemos tenido fue el del TAPAR. Desde ese momento estamos reforzando los diques con costales en algunos sitios donde no podemos meter maquinaria, y el caudal del río está subiendo. Ahora, con la nueva contingencia de EPM, lo más seguro es que nos inundemos.
Otra de las localidades afectadas es Tarazá. Juan Guillermo Rivera es el secretario de Planeación y confirmó que cerca de 10.000 personas están en riesgo. En la noche de este miércoles ya 814 personas abandonaron sus casas y se dirigieron al casco urbano, donde se dispuso de un colegio y del coliseo como albergues temporales.
Nosotros tenemos identificada la zona de los kilómetros aproximadamente 4.000 personas, y la zona de la zona urbana del municipio, que comprende pues los barrios de San Nicolás, La Lucha, La Balastrera, San Martín, esos son aproximadamente 6.000 personas más. O sea, que estamos hablando de que son 10.000 personas las que están en situación de riesgo en este momento.
En Caucasia se activaron también las sirenas, los habitantes de las orillas del río Cauca evacuaron paulatinamente hacia el casco urbano, y es el comandante de bomberos Wilmar Mejía quien explicó que por la distancia que hay entre la localidad y el proyecto, el río no está llegando con tanta potencia, pero sí se tienen todas las medidas de prevención.
Y ya estamos dando órdenes, vamos a ir a evacuar el personal que se encuentra en la orilla del río. Ya tenemos la orden directamente de arriba que hay que evacuar a todas las personas que se encuentran en la orilla del río.
Yolanda y amables oyentes, pues resulta muy significativo también una carta que envía el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y el gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Londoño de la Cuesta, en el que dice que bajo la coordinación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres se viene monitoreando desde todos estos días la difícil situación referida. El día de hoy se refiere a la fecha de ayer miércoles por una situación técnica no controlable, específicamente por una obstrucción parcial de la salida de aguas en la casa de máquinas, la situación se agravó, poniendo en riesgo la estabilidad de la casa de máquinas, que de llegar a colapsar amenazaría seriamente con generar un aumento significativo e incontrolado del cauce del río Cauca, en unos volúmenes tales que pondrían en riesgo poblaciones aguas abajo del embalse como Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí y hasta La Mojana principalmente. Eso habla de la gravedad. En lo que le han solicitado al presidente de la República, Juan Manuel Santos, es controlar también todos los organismos de prevención para que se pueda hacer una labor articulada desde desde el gobierno nacional. Están informando oficialmente que se ha desencadenado una situación crítica del proyecto de Hidroituango y que presenta escenarios muy desfavorables y que podrían causar una tragedia aguas abajo. A esta carta ya ha respondido también el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien también ha explicado que se mantienen todas las labores por parte del gobierno nacional y como bajo la coordinación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, desde el mismo momento en que el gobierno nacional fue informado sobre esta situación de emergencia que se estaba presentando en Hidroituango, por instrucciones del mismo presidente, se instaló y se activó todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y el puesto de mando unificado. Ya hay carta en la que se habla de la gravedad de la situación y carta de respuesta también del presidente de la República, Juan Manuel Santos, Yolanda.
Gracias, Juan Carlos. Bien importante lo que está pasando en la zona. Y decimos, ante la carta que uno siente, el tono de la carta que mandan el gobernador, el gerente de empresas públicas de Medellín, un poco, si se quieren, un tono dramático, hay que decir, porque lo que le están planteando al presidente es, necesitamos ayuda, presidente, hay que activar todo, porque esto se está saliendo de las manos. Es un poco el resumen de esa carta. Pero importante también decir, hay respuesta inmediata del presidente diciendo que se activan todos los protocolos de atención, pero algo que subrayamos aquí leyendo la carta del presidente que vale la pena destacar, Juan Manuel.
Sí, Yolanda, tal y como mencionaba Juan Carlos y usted lo subrayaba, pues se produjo esta respuesta y en el primer párrafo de la respuesta del presidente Santos dice que todas las medidas se han tomado por parte del gobierno nacional a raíz de la emergencia presentada en el proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango, del cual ustedes son dueños y responsables de su ejecución. Les recuerda en primera instancia eso el presidente Santos y les dice, les recuerdo que como ustedes lo mencionan en su carta, bajo la coordinación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, desde el mismo momento en que el gobierno nacional fue informado sobre la situación de emergencia que se estaba presentando en Hidroituango, por instrucciones mías, se instaló y se activó todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Y cierra también el presidente Santos con otra frase. Finalmente, les reitero la necesidad de mantener adecuadamente informada a la opinión pública.
Yo creo que esas dos frases hay que subrayarlas, evidentemente, porque el presidente dice su responsabilidad por una parte y por otra informen, porque hay quienes han dicho que desde el comienzo de la emergencia no se dio la magnitud de la misma. Sí. Incluso se le ha criticado bastante al gobernador de Antioquia, que en algún momento habló de un impasse menor, cuando realmente ya se sabía desde un comienzo que el represamiento del río y lo que había pasado con el túnel era delicado y se podía desatar una emergencia de marca mayor. Luego, por eso el presidente dice informen y además son responsables.
Sí, hace dos días, Yolanda, el ingeniero que nos habló acá, que es experto en estas cosas tan técnicas, explicaba también que parte de lo que están tratando de hacer ahora es de levantar la presa 7 metros más, que es lo que hace falta. El problema después de lo de ayer es que si ese zigzag del agua está corriendo por los túneles por los que entra la maquinaria, pues la maquinaria no puede subir a terminar la presa. Por eso es tan importante determinar dónde está la filtración y por qué. Porque esos chorros que salieron ayer con esa potencia increíble durante ese par de horas dramáticas...
Y que milagrosamente no se llevaron...
En videos, el trabajador que se salva por segundos, es increíble de verdad. El agua salió por las vías de acceso a la presa. Y por ahí es que entran los trabajadores y la maquinaria.
Muy bien, vamos a las 6:00 a.m, 12 minutos, a punto de emergencia, la zona de Puerto Valdivia, el corregimiento de Puerto Valdivia, que es una de las zonas evacuadas. A la gente le han dicho, no pueden regresar todavía a sus viviendas. Allí en el lugar, el micrófono de RCN Radio con Joana Ramírez. Joana, ¿cómo pasaron la noche en la zona? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está la gente?
Hola, Yolanda, 24 grados centígrados en Puerto Valdivia. La parte baja de esta población, a orillas del río Jauja, es un pueblo fantasma. Las puertas están con candado, los negocios están cerrados. Hicimos un corto recorrido en estas primeras horas y lo único que vimos fueron algunos animales callejeros y los soldados que están custodiando los barrios para evitar que haya actos vandálicos o que se roben los enseres de esas personas que fueron evacuadas. El coliseo que había sido asignado inicialmente como refugio también fue desalojado por seguridad. Por ahora se mantiene en la escuela, la sede de bachillerato, como el lugar de albergue. Fue una noche larga porque con buses y con camiones se hizo la evacuación de estas personas en Puerto Valdivia desde el kilómetro 14. La orden es que sean 4.000 las personas que abandonen sus casas por un tiempo indefinido. La zozobra se apoderó de la población desde el mediodía de ayer cuando se activaron las sirenas por la ruptura de un túnel de Hidroituango. La gente, como pudo, sacó ropa, objetos de valor y electrodomésticos. Mujeres, adultos, mayores y niños pasaron varias horas al borde de la carretera en medio de la lluvia a la espera de las instrucciones.
Joana, una pregunta. ¿Cómo ha sido para quienes están en la zona? Porque además de los habitantes que tienen orden de evacuación, están los organismos de socorro, los organismos de emergencia, los periodistas. ¿Cómo se han acomodado? Es decir, ¿se ha podido dormir? ¿Qué ha pasado con la comida? ¿Qué ha pasado con el sanitario? En fin, todos estos detalles que son complicados en una emergencia. ¿Cómo han pasado ustedes también la noche y la madrugada?
Yolanda, no hay hoteles disponibles en esa zona cercana. Algunas familias que no querían ir a los albergues, pues decidieron acomodarse en habitaciones, 5, 6, 7 personas, para evitar estar en los albergues. Ha sido complicado encontrar hoteles. Ahí cerca media hora, una hora después, sí se pueden encontrar habitaciones, pero en la parte cercana no. Ha llegado un camión desde Bogotá con ayudas humanitarias, arribó a eso de las 8, 9 de la noche para poder atender a la gente que está ubicada especialmente en un colegio en la parte alta de la montaña, donde se considera que es una zona que está segura. Otras personas tampoco quisieron ir al albergue, decidieron ir a casa de familiares o amigos, e incluso hay mucha solidaridad por parte de los comerciantes. Hay unos restaurantes que decidieron acomodar a la gente, correr sus sillas, sus mesas, para que la gente durmiera allí en colchones y en cobijas. Las ayudas principalmente llegan a los albergues, los kits de aseo, algunos alimentos para las mujeres, para los niños especialmente. Ya la gente que no quiso ir a este lugar, sino que prefirieron casas de familiares o los restaurantes, pues están haciendo ollas comunitarias con el mercado que lograron sacar, y así logran pasar este primer día. La zozobra comenzó desde ayer al mediodía, la gente no ha podido sacar nada más, simplemente algunos colchones, algunas cobijas y la ropa.
Joana, ¿dónde pasó usted la noche?
Yolanda, estuvimos en un hotel que está ubicado a media hora de Puerto Valdivia, fue el único disponible. En el camino, en la carretera, había otros dos, pero ya estaban ocupados por los habitantes que se acomodaron allí. Incluso en las afueras de esos dos hoteles, la gente improvisó carpas y allí pasaron la noche. Era el único hotel que estaba disponible, porque la gente también quería buscar como otras opciones para pasar la noche.
¿Cómo ha estado todo el asunto de la comida en la zona de la emergencia, Joana? Para la gente que está ahí, es que insistimos, son los habitantes, pero además toda esta población flotante que son los organismos de emergencia, los periodistas, los camarógrafos, en fin. ¿Cómo ha funcionado la distribución de comida, el agua, Joana?
La situación de la comida ha sido bien compleja, Yolanda, acá en Puerto Valdivia, la zona que fue evacuada, porque no hay restaurantes, no hay familias, no hay quien brinde alimentación para la gente que estamos acá, para los periodistas. En realidad la comida ha sido muy difícil. Se ha tenido que optar para que la gente que está en los hoteles traiga hasta Puerto Valdivia la alimentación, y eso es lo que hemos tenido que recurrir nosotros, llamar a los administradores de ese hotel que nos recibieron ayer para que en una moto nos traigan la alimentación, porque acá cercano no hay absolutamente nada. Y recordemos que desde el sábado hubo daño en el acueducto, entonces tampoco hay agua en este lugar, eso complica mucho más la situación.
Joana, gracias. Vamos a seguir en contacto, por supuesto, a lo largo de la mañana para conversar además con la gente que ha tenido que salir de la zona de Puerto Valdivia. Recordemos que Puerto Valdivia, este corregimiento de Valdivia, fue afectado por una avalancha el fin de semana. Allí fue donde se presentó la destrucción de más de 20 casas, otras 30 que quedaron o 39 que quedaron inhabitables, y gente que tuvo que salir definitivamente porque la creciente del río se llevó buena parte de la población. Allí hay riesgo, pero no es el único punto. Son varios municipios, más de 10 municipios, que están en riesgo en distintos departamentos. En segundos avanzamos con esta, que sin duda es la noticia del día. 6 de la mañana, 18 minutos.